Biblia no está abierta, por favor, háblela a Lucas capítulo 9. Lucas 9. Y vamos a tocar casi todo el capítulo, pero de una alta visión, no de cerca. Y en Lucas capítulo 8 y 9 son casi iguales como material que hemos tocado en Marcos. Entonces, quiero como tomar un paso por atrás y ver lo que Lucas está diciendo de lejos. Entonces, como un diamante que tiene un jovencita después de su compromiso, y es muy bonito, y hay un aspecto y es muy bonito, pero si doblas un poquito hay otro aspecto, y ese otro aspecto es muy bonito. Y nunca he ido una jovencita que recibió un anillo, pero he visto muchos. ¿Y qué hacen? ¿Hacen este normalmente? No, muchas veces hacen de lejos y doblan así, porque quieren ver todos los aspectos de diamante, como esta parte refleja la luz y este refleja otro color de luz. Y es algo que nuestro Señor es así como un diamante. Y por los que los jóvenes o los hombres que han buscado, tratado de buscar el diamante perfecto por tu mujer, han aprendido un poco de cómo saber si un diamante es bueno o no. Y lo que tienen que hacer es, tienen algo chiquito para que puede ver más claramente el diamante más grande. Y siempre hay errores, hay problemas, hay defectos adentro. Y lo menos de defectos, lo mejor es el diamante. Pero nuestro Señor no es como un diamante. Es lo más que vemos, solo vemos perfección. No hay ningún error, no hay ninguna imperfección en Él. Pero Él es como un diamante que cuando vemos de lejos, podemos ver diferentes aspectos de su carácter, que es bonito, que es precioso. Y es lo que quiero hacer. Creo que el punto de Lucas en capítulo 9 aquí es para mostrar historias cortas, y quiere que vemos a Jesús y vemos, wow, tan brillante es Jesús. Oh, de esta parte también. Y es lo que quiero hacer. Entonces, vamos rápidos por esos versículos y vamos a sacar puntos de nuestro Señor Jesucristo para admirar. Tan bueno, tan perfecto, tan precioso es Él. Entonces, en versículo 1, vamos a empezar. ¿Y puede alguien, por favor, leer para mí versículo 1 hasta 6 en alta voz? Lucas capítulo 9, 1 hasta 6. Gracias. Y antes de profundizar un poquito en este pasaje, quiero regresar a unos dos puntos de introducción. Primero, creo que hay dos puntos que tiene en mente Lucas en este capítulo. Uno es, ¿quién es Jesús? Todo el mundo tiene esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y vemos este dos veces. Uno es en versículo 7 hasta 9 y dice Herodes, el tetrarca, se entró en todo, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, hasta el rey de esta parte del mundo quería ver. ¿Quién es este Jesús? Estaba escuchando todo el pueblo diciendo esta cosa y este y este y este. Y quería ver quién es este Jesús. Y también en versículo 18 dice este. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Entonces, hasta Jesús quiere saber lo que estaba diciendo todo el mundo. ¿Quién dice todos quién yo soy? Es una pregunta importante. Entonces, creo que es un punto de Lucas. Quiere que estamos pensando, ¿quién es Jesús? Y es parte de lo que vamos a responder. El segundo cosa que vemos varias veces, vamos a regresar al versículo 2, dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y en versículo 11 dice, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanando a los que tenían necesidad de ser curados. Y también en versículo 27 dice, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probaron la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, reino de Dios es otra cosa importante aquí. Y creo que Lucas está diciendo, el reino de Dios es con el rey. Jesús es el rey, el que vino desde el lado de su padre y vivió, y en este punto estaba viviendo una vida perfecta. Y vamos a ver que este rey iba a sanar, iba a librar, iba a sostener su pueblo, y también él va a ir y sufrir y ser rechazado y morir y resucitar y estar en el lugar de gloria, y va a llamar a sus discípulos a seguir en esos mismos pasos. Ese es el reino de Dios, que empezó con Cristo llegando a este mundo, con él muriendo y resucitando. Ahora está sentado a la diestra del trono de Dios y está gobernando, está reinando. Y todavía hoy en día hay mucho pecado en este mundo, pero un día va a regresar y va a destruir completamente el pecado. Y los que son suyos, que han recibido por fe en él, van a estar con él por toda la eternidad, sin ningún dolor, sin ningún problema, todos en humildad y sumisión a su voluntad perfecta, vamos a estar en su reino. Entonces, con estos dos, de quién es Jesús, esta pregunta, y con el reino de Dios, vamos a ver esos pasajes. Entonces, en versículo 1 de capítulo 9, Jesús llamó a sus 9 y preparó a ellos para ir y predicar. Y dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre ¿qué? Los demonios y las enfermedades. Sí, entonces dio poder para libertar la gente de la aflicción de los demonios y para librarlos de sus enfermedades. Y hoy en día muchas veces usamos la palabra, tengo un demonio de ese vicio de fumando algo. Ese no es el tipo de demonio que estaba hablando Jesús en esos tiempos. Los demonios son reales, son personas, son ángeles que cayeron. Y es real que un espíritu puede venir y controlar una persona. Puede hasta el punto de hacerlo loco. Puede darlos mucha fuerza, pero puede causar bastantes problemas. Y en los Estados Unidos no vemos mucho de estos, creo. Pero en México un poco más, en lugares como el Medio Oriente y Haití y lugares así, hay mucho de estos pasando. Entonces, creo que hay algunos de ustedes que han visto una persona controlado por un demonio, literalmente esclavizado en lo que hace por un demonio. Un demonio literal. Entonces Jesús dijo, yo voy a dar a ustedes la autoridad que yo tengo para expulsar los demonios, para librar a ellos del control de Satanás y también para librarlos de enfermedad. Creo que cada persona aquí tiene algo de experiencia con enfermedades, algunos más que otros. Y Jesús dice, doy autoridad a ustedes para sanar la gente. Entonces, primer cosa, Jesús de versículos 1 a 9 es el libertador. Libertador y sanador. ¿Quién quiere libertad y sanación? ¿Alguien aquí no? Todos sí. Entonces, buen hombre, este que tiene autoridad sobre la esclavitud de Satanás y el poder de las enfermedades. ¿Okay? Y versículo 10, vamos a entrar en este. 10 hasta 10 hasta 11. ¿Puede un hombre, por favor, leer 10 hasta 11? Por favor, de alta voz, en alta voz.
¿10 hasta 11?
Por favor, sí, 10 y 11. Gracias. Entonces, regresaron los 12 discípulos de hacer su trabajo, de ir a diferentes lugares y predicar el reino de Dios y sanar la gente de enfermedad y sacar los demonios. Y Jesús quería tener un tiempo con ellos. Entonces, salió de lejos de un lugar. Pero el muchedumbre escuchó o veo y ellos querían seguir de él, porque tenían algunas necesidades. Y versículo 11 dice, y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios. Entonces, su primer necesidad era dirección, instrucción en el camino al reino de Dios. Necesitaba escuchar su enseñanza. Y la segunda cosa, ¿qué fue? Así es. Entonces, también tenía una necesidad de sanación, de necesitar ser curado. Y entonces, este creo de 10 a 11 y 12 hasta 17, habla de Jesús que satisface nuestros hambres, que satisface lo que necesitamos en la profundidad de quién somos. Entonces, versículo 12 hasta 17 y otro hombre, por favor. 12 hasta 17, por favor, en alta voz.
Pero el día comenzaba a declinar y acercándose a los dos le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos. porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dale a vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dijo a sus discípulos, para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos.
Entonces estaba leyendo con Lucas y Abby este pasaje, y Lucas dijo, esa es una de mis historias favoritas. Y yo sabía inmediatamente por qué estaba una de sus favoritas, y por los que conocen a él, él siempre tiene hambre. Entonces, para ver que tiene un Salvador que puede dar comida, seguro. Y pedí, porque él tenía varias razones, pero también es una de mis favoritas. Entonces, conocemos esta historia. Viene una multitud de 5,000 hombres y pueden contar en este grupo que tenemos cuántos hombres hay y cuántas gentes hay. Entonces, normalmente hay como 4 veces o 5 veces más gente que hay solo hombres en un grupo de gente. Entonces, podemos imaginar que tanta gente era. Y Jesús con 5 panes y 2 peces le dio a comer a una gran multitud. Y con 12 canastas al final, llena de comida, terminó todos. Y terminó saciados. Ese no es fácil, especialmente en un lugar donde no hay mucha comida. Aquí en los Estados Unidos hay mucha comida. En muchos de los países de Centro y de México hay suficiente comida mucho del tiempo. Entonces, no hay mucho de hambre real. Pero hay veces que sí hay. Y Jesús vino y dijo, los discípulos tenían preocupación de que la gente iba a empezar desmayando de hambre. Y Jesús dio suficiente hasta que estaban saciados. Tenían que decir ya satisfecho. No puedo comer más de esta comida. Es tanta comida. Entonces, nuestro Jesús es el libertador, el sanador y el sustentador. De 10 hasta 17. El que puede sostenernos. Y ese no está hablando solo de nuestro hambre por pan. Y mi esposa muchas veces lamenta el hambre por pan que tenía. Pero tenemos otros hambres. Tenemos hambre por amor, por una relación con nuestros hijos, por palabras de afirmación, por respeto. Tenemos hambre, a fin de cuentas, en la profundidad de nuestro ser, por Dios. Y tratamos de encontrar cosas en este mundo, de satisfacer este hambre que tenemos. Y no es posible. No podemos satisfacer el hambre que tenemos por Dios con cosas ni gente. Y creo que esa es la razón porque los ricos ven a ellos y 99% de ellos, sus caras están enojados, no alegres. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos pensar, si iba a tener esta cantidad de dinero, alegre será. Pero ellos han encontrado que tengo todo. He comprado todo lo que puedo imaginar, todo lo que quiere mi cuerpo, he dado. Y no hay alegría, porque este hambre que tengo por Dios no puede ser satisfecido con ninguna otra cosa que Él. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Si quieres libertad, si quieres descanso, satisfacción en la vida, de sus hambres. Jesús está diciendo, yo soy el único que puede satisfacerte. Yo soy el libertador, el sanador y el sustentador. Ese es nuestro Jesús. Estamos haciendo este, mirando sus aspectos y tan bueno es Jesús. Increíble, 17, el primer parte. Y todos comieron y se saciaron. Wow. Es lo que quiere el mundo. Estados Unidos busca el sueño americano y ese no satisface. Jesús es el que puede satisfacer y nadie más. Ok, versículo 18 hasta 20 dice: y mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la multitud es que soy yo? Y ellos dieron varios gente. Y en versículo 20, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió con la verdad: ¿qué? ¿Quién es? El Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Alguien recuerda? El Mesías. Muy bien, el ungido. Entonces, él es el Mesías de Dios. De versículo 18 hasta 20. El ungido, Fito dijo. Hay tres diferentes oficinas o grupos de personas en el Antiguo Testamento que recibió unción de aceite para hacer su trabajo. ¿Alguien recuerda cuáles son los tres? Ok, rey. Un rey. Ajá. ¿Cómo David? Un profeta. Bien. ¿Y? Sacerdote es. Rey, profeta y sacerdote. Y todos esos tres en Jesucristo encontramos. Nuestro rey, el que nos, no tenemos rey hoy en día, pero el rey tenía un compromiso con su pueblo para protegerlos. Él mandaba el ejército, gracias, de su país para poder protegerlos. Y la gente con él tenía un pacto de obediencia. De yo voy a servir a usted, rey, en cambio por protección de la gente alrededor. Un profeta, ¿qué fue el trabajo de un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Mandé? Bien, bien, para hablar por Dios, para enseñar las palabras de Él. Y entonces Jesús es Dios. Cuando escuchamos a Él, escuchamos a Dios. Él habla por Dios. Él alimenta a nosotros con sus palabras. Y un sacerdote, ¿qué trabajo tenía el sacerdote? Excelente. Como un mediador. Tenían un mediador entre Dios y los hombres. Porque hombre, somos pecadores. Dios es santo. Y si combina esos dos, es como fuego y gasolina. Dios nos quema completamente. Entonces, hay necesidad de un mediador para ir en medio de los hombres y Dios. Y Jesús dice, yo soy el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Jesús, el libertador y sanador, el sustentador y el Mesías de Dios, el profeta, sacerdote y rey. Ok, versículo 21. ¿Puede alguien por favor leer un hombre de alta voz? 21 y 22.
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Gracias. Ok, hasta ese punto hemos podido decir, sí entiendo este, con un hombre que me puede dar libertad, que me puede sanar, que me puede sostener, que me puede hablar entre yo y Dios, que me puede proteger, este hombre sí quiero seguir. Y ahora cambia. Jesús dice, no vas a poder entender este. Yo voy a ir donde yo solo puedo ir, en mi lógica, en mi entendimiento de lo que es bueno. Dice, y el Hijo del Hombre debe padecer mucho. ¿Cómo puede un hombre que puede hacer todas estas cosas padecer mucho? No funciona así. Una persona tan buena va a tener una vida buena, con toda la gente siguiendo y dando todo lo que quería. Pero dice, el Hijo de Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Toda la gente importante de Israel va a rechazar y decir, este no. Y ser muerto y resucitar el tercer día. Aquí es donde brinca el tren de su, ¿cómo se dice? Los tracks. ¿Pieles? Rieles. Este. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir a Jesús cuando brinca de los rieles? Porque está cambiando como pensamos como humanos. Jesús es el libertador, sanador, sustentador, el Mesías de Dios y el, ¿qué? Sufrió. Murió. Y resucitó. Ok, interesante. Jesús va así. Está bien. Podemos solo recibir esta parte y estamos bien, ¿sí? Si solo estamos aquí recibiendo libertad y sanación y sustentación y esta mediación entre Dios y Él, está bien. Él puede hacer lo que necesita hacer, ¿sí? No. En versículo 23 dice este. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí para recibir esas cosas, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. ¿Para qué sirve una cruz? ¿Es una decoración y nada más? Es lo que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Para qué servía una cruz en sus días? ¿Mandé? Sí, para hacer sufrir y morir una persona. Es la única razón que existía una cruz. Entonces Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, si quieres estas cosas, tiene que seguirme en este sufriendo, muriendo y resucitando. Si quieres esta gloria que tengo, si quieres lo que ofrezco, vas a tener que morir. Morir a ti mismo. Pero no dice Jesús este en un sin nada más. Está diciendo, mira quién soy. Soy lo que tú quieres. Soy lo mejor de todo. Si quieres mí, sígame. Y morir a ti mismo. Versículo 24. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿de qué le sirve un hombre haber ganado el mundo entero y si él mismo se destruye o se pierde? Porque él, Aquí es la razón por qué los riquísimos no están alegres. Porque han ganado todo el mundo, pero ha perdido su ser. Su alma, su el parte interior pueden sentir, está perdido. He tenido que hacer cosas que no quería hacer para ser rico. Todo ese dinero no me satisface. Y han perdido lo importante, han perdido su alma. Y Jesús dice, si quieres tu alma, si quieres la vida, morir a lo que tú quieres, como yo hice. Y en el otro lado de este es resurrección. 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y en la semana que entra vamos a hablar del segundo parte de Lucas capítulo 9. Pero quiero que veamos la belleza de no solo esos primeros tres, que este cuarto es el que brilla en una manera que no pensamos. Sin Cristo viviendo en nuestras mentes, no entendemos la belleza de un Salvador que sufrió, que fue rechazado, que murió y resucitó. En Cristo podemos ver, wow, tan gloria hay, que yo, la culpa de pecado que yo debo dar a Dios, que es muerte, Él pagó por mí, Él sufrió por mí, Él murió por mí, y ese es el camino a gloria. Él está ahora sentado a la diestra del mano de Dios y dice, si quieres venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Es libertad, hermanos, para decir, yo no tengo que controlar mi vida, yo no tengo que buscar lo mejor para mí. Yo sé que lo mejor para mí es obedecer a Cristo y morir a mí mismo. Entonces, en cierta forma, obedeciendo a Cristo es cuesta, pero es una decisión en el principio para decir, yo no importo. Lo que yo quiero no importa, es lo que Dios quiere. Y Él me ama tanto que yo puedo descansar en su amor para mí y saber que Él va a guiar en la dirección donde quiere para mí. Y es bueno. Él me ama suficientemente para morir, su Hijo morir en mi lugar. Entonces puedo confiar que Él me ama. No tengo que luchar y declarar mis derechos, porque Dios sabe lo que necesito y Él me sustenta. Él líbrame de las cosas que están oprimiéndome. Él me sana de las cosas que están destruyendo mis enfermedades. Él me da lo que necesito para que pueda ser satisfecho en Él. Él habla entre Dios y yo. Yo puedo hablar directamente a Dios por medio de Jesús. Entonces yo puedo, es fácil. Este yugo es ligera para poner y decir, ok, Dios, puedes dirigirme en la dirección que tú quieres. Yo no voy a luchar contra ti, yo voy a caminar así, confiando en ti, en paz, con gozo, diciendo, tú sabes mejor que yo. Tú eres lo mejor de lo mejor. Como un diamante, cada vez que vemos algo nuevo en él, podemos decir, tan precioso, tan bello es él. Y no tengo muchos años de la vida, pero puedo decir, de las vidas que he vivido, lo mejor de emociones que he experimentado es en siguiendo a él, en obediencia a él. Y el placer que he experimentado fuera de él pasa rapidísima y no vale la pena. Entonces, jóvenes, escoja a Jesús. los que no creen en Cristo, tira tu orgullo al lado. Arrepiéntate. Recibe a Jesús. Él vale la pena seguir. Creyente de muchos años, ama a Él. Él es, regresa a tu primer amor. Él vale la pena para amar y seguir. Oremos. Jesús, necesitamos pasar más tiempo en silencio, sabiendo que tú eres Dios. Confesamos que no pasamos tiempo como debemos, meditando en la grandeza de quién es. Señor, llénanos con gratitud por quién es y lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y lo que haces por nosotros cada día. Y lo que va a ser para nosotros por toda la eternidad. Señor, danos paz y fe para morir a nosotros mismos. Y seguir a ti, el único Dios verdadero. Amén.